vida normal?
Sí, no esos aperitivos imperialistas.
Yo no tengo la culpa, no soy más que un mandado.
Bueno, dame una de morros de nutria.
Que sean dos.
Dos.
Gracias, rey.
¿Sois del Frente Judaico Popular?
¡Vete a la mierda!
¿Qué?
¿Frente Judaico Popular? Somos del Frente Popular de Judea. Frente Judaico Popular.
Por favor.
Disidente.
¿Puedo entrar en vuestro grupo?
No, fuera.
Yo no vendo esto por gusto, es un empleo. Yo odio a los romanos como el que más.
¿Estás seguro?
Claro que sí. Odio a los romanos, te lo juro.
El que quiera entrar en el FPJ tiene que odiar de verdad a los romanos.
Yo los odio.
¿Así cuánto?
Mucho.
Bien, admitido.
A los únicos que odiamos más que al pueblo romano es a los cabrones del Frente del Pueblo Judaico.
¡Disidentes! Y al Frente Popular del Pueblo Judaico. Oh,
hey, ¡disidentes también!
¡El Frente Popular de Judea!
¡Disidentes!
¿Qué? ¡El Frente Popular de Judea, disidentes!
¡El Frente Popular de Judea somos nosotros!
Perdón.
Creí que éramos de la Unión Popular.
¡Frente Popular!
¿Qué pasó con la Unión Popular, Rick?
Ahí está.
Un tipo solo. Se ha quedado. ¡Disidente!
¡Madre
cuidado, hombre, con él, ¿eh?
Cuidado con él. Lo triste es la de veces que luego hemos recordado esta escena, ¿no? Y que se ha hecho célebre también por realmente demostrar lo que supone el que uno cuando confraterniza con un partido político, pues que tiene que entender que igual no va exactamente a compartir la opinión en cada uno de los micropuntos que se traten, ¿no? O sea, tienes que ceder mucho para ser de un partido, o tienes que sentir como que es de tu familia, o tienes que ser forofo como si fuera un partido, un equipo de fútbol. ¿Cuánto tienes que tener de afinidad con un partido político?
Pues yo creo que piden muchísima pleitesía en ese sentido. Pues está esa obligación con la que tienes que ir cumpliendo, pues con lo que se va decidiendo en el bloque, y cuanto vas más marginándote, pues te quedas más cerca de la cuneta. Y es verdad que ahí la diversidad de opiniones pues va perdiendo. Y claro, se va haciendo una planicie, una meseta, ahí en la que no... En fin, ¿qué se va a hacer?
Da mucha pena.
Así estamos.
Contamos la anécdota de Monedero, que nosotros vino a hacer una conferencia a Bilbao hace mil años, mucho antes del 15M, mucho antes de Podemos. Monedero, Juan Carlos, ¿no? Y él iba a hacer una conferencia de el sistema económico y acabar con las desigualdades, bueno, una de tantas conferencias, ¿no? Y recuerdo que le había citado, me parece que era Izquierda Unida, y habíamos apalabrado una entrevista con él para el programa de la radio, y no pudo darse porque unas horas antes escribió él un mail diciendo que, de hecho, aludiendo a esta escena de la vida de Brian, diciendo que había habido líos con quién lo iba a organizar. No era tanto porque había diferencias políticas, sino que había habido lío entre quién lo iba a anunciar como organizadores, quiénes no. Unas asociaciones no se sentían muy cómodos con que lo presentaran como que lo iba a presentar un partido político. Bueno, entre dimes y diretes se anuló la conferencia. Y tenemos un mail diciendo que nos debe un vino.
Ah, pues todavía lo debe.
Para compensar esa entrevista. Tampoco Lucas el por pedido a Juan Carlos Monedero. Pero no llegó a salir por una bronca interna un poco, pues como decimos, seguramente muy cuchuflética.
Sí.
Porque es lo que pasa con estas broncas.
Cuando existe ya ese concepto acuñado y creo que muy interiorizado de la disciplina de partido, ya creo que eso te dice algo. Así que, bueno, pues es difícil. Y mucha gente, yo creo que desanimada por eso, por lo férreo que es el control en ese sentido, pues ha empezado desde militancia y luego algo más profundo, y ha tenido que salir porque o había muchas presiones o pues bueno, ha visto que no era para él o para ella.
Ya, tiene razón.
Así que yo creo que posiblemente mucha gente conoce o conozcamos casos de que
hay mucha gente que sale muy quemada de la política también por eso, ¿no? Y por las malas leches y por los egos que tienen unos u otros. Es verdad que funcionan mucho mejor en ese sentido los partidos políticos que tienen un super líder que todo el mundo le adora, le encanta, le quiere en póster, en camiseta, en gorra, incluso en visera, y que le da igual, diga tonterías lo que diga, porque realmente pues lo que quieres es una figura con el que tú estás a muerte, diga la chorrada que diga, como si es Donald Trump diciendo en la televisión, en una comparecencia pública, que igual para vencer al coronavirus hacía falta un desinfectante potente, bien introducido por el cuerpo, bien inyectado, e incluso probando con luces científicas que puedan acabar con el virus en nuestro interior. ¿por qué no va a decirlo?
And then I said, supposing you brought the light inside the body, you can, which you can do
una luz
through
interior?
The skin herb.
Él no tiene muchas luces.
Ya. Es igual, por eso las llama.
Una linterna por el culo. Exactamente.
Right, and then I see the disinfectant.
Y el desinfectante.
It knocks it out in a minute.
Ahí empezaron las fotografías, porque la gente quería tener el momento exacto en el que decía la chorrada más grande
del planeta.
Injection inside or almost a cleaning, because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs, so it'd be interesting to check that, so that you're going to have to use medical doctors with, but it sounds,
me encanta,
it sounds interesting
luego dice
to me.
Que eso igual lo tenía que llevar algún doctor especialista en medicina. O sea, como
esta
diciendo,
gente que hay,
¿no? Yo aporto estas ideas,
pero ya
las
sobre
tienen,
esta base que trabaje Rita, ¿no?
Claro. Wow. Es, yo aporto esta idea que se me ocurrió a mí ayer durmiendo, yo pienso que es genial, pienso que no se os ha ocurrido en absoluto, la voy a dejar ahí, ahora que sea la medicina la que la coja y la desarrolle. Sí.
Y luego
ahí los huevos de Trump.
Que me marcaré luego yo incluso el tanto que esperaba, que porque creía que iba a salir bien. La verdad que este tipo, según iba hartando al equipo médico, incluso como Anthony Fauci, ¿no? Era Fauci.
Es verdad.
Que pues, estaban con él en esas comparecencias. Imagínate tú qué mal se tiene que pasar, ¿eh? Siendo tu doctor y escuchar eso.
Asesor médico, ¿no?
Claro, asesor médico, ya, ya. Claro, dentro del equipo de asesores. Y hubo un momento, yo creo que fue Fauci, no lo recuerdo muy bien, pero estaba diciendo una de estas tonterías, calibre similar, y entonces dijo, porque esto funciona así, ¿no? Dijo así, y se oyó un, le miró a la persona que, desde el ámbito médico, y se oyó en el, no. Pero como si fuera un juez de tenis, ¿sabes?
De tenis.
No. Y te como, ¿eh? Y te como. No te como porque pues no está bien visto. Pero
verdaderamente, es verdad que hay figuras que son para dar de comer aparte y que seguramente coman aparte.
O no, el propio,
o Putin. Bueno, fíjate si tú sí come aparte en esa mesa
que no
suya.
Coma, que no coma que no mucho coma, tiempo.
Que
mucho tiempo.
Lo veo complicadillo.
Ese que no
sí
beba,
que de comer aparte.
Menos.
Tiene una mesa muy, muy larga y él sí que come aparte.
Y tan dura como la cara de la mesa es, la
es verdad, es marmoria.
Más pétrea que la mesa esa de sin fin.
Absolutamente. Claro, algunos dirán, entonces lo que funcionan son las dictaduras. Los dictadores, al final la gente tampoco lo discute, no se pone a pensar y algunos dirán, oye, hasta ese problema que te quitas, se ha también fabulado sobre eso y también se ha hecho humor sobre eso, como en pelis, como El Dictador,
sí,
o en realidad, ¿cómo se llamaba la peli de Charlotte? También era el dictador, ¿verdad?
Sí, sí, pero o sea, este...
Sí, nos
este,
hemos reído de esas
sí,
figuras.
Sí, nos hemos reído porque... Y es lo que más les escuece, siempre lo dicen, ¿eh? Ya personalidades megalomaníacas, pues que se haga humor con ellos, les escuece muchísimo.
Es curioso eso, ¿verdad? Pero falta de sentido del humor.
El dictador de Sacha Baron Cohen, de la República de Badilla, que después de tener algún problema con cualquiera de su séquito, por mínimo que fuese, le decía, bien, bien, no te preocupes, tranquilo, incluso si le pedían perdón, y cuando se daba la vuelta le hacía a otro de su equipo la mano en la garganta, fuera, y tiene que hacer una locución final en un rollo internacional al que era llamado, y él pretendía hacer un alegato a favor de los dictadores, diciendo a quienes allí en América le estaban escuchando que no entendía por qué no, veían tan mal la dictadura cuando con la dictadura se pueden hacer unas cosas muy buenas.
Ya.
Y ponía unos cuantos ejemplos ante gente que bajo una democracia ya las estaba haciendo.
¡Oh, cállense! ¿Por qué son ustedes tan antidictadores? Imagínense que América fuera una dictadura. Podrían hacer que un 1% de la población tuviese todas las riquezas de la nación. Podrían ayudar a que sus amigos ricos lo fueran aún más reduciendo sus impuestos y sacándoles del apuro cuando apostaran y perdieran. Podrían ignorar las necesidades de los pobres en salud y educación. La prensa parecería libre, pero estaría controlada en secreto por una persona y su familia. Podrían pinchar teléfonos, torturar a prisioneros extranjeros, podrían manipular las elecciones, podrían mentir sobre por qué van a una guerra, podrían llenar sus cárceles de un grupo racial en particular y nadie se quejaría, podrían usar los medios de comunicación para asustar a la gente y hacer que apoye políticas que van en contra de sus intereses. Ya sé que para los americanos resulta difícil de imaginar, pero por favor inténtenlo. Les diré lo que es una democracia. La democracia es lo peor. Es hablar sin parar y escuchar todas las opiniones estúpidas. Y cuenta el voto de todo el mundo, sin importar si es un lisiado, un negro o una mujer. ¡La democracia!
Y ahí ve a la novia. una novieta muy alternativa que se había echado.
La democracia tiene...
Y hace un viraje.
Pelos en los sobacos.
Es ella.
Y podría perder un par de kilos. La democracia parece una enana con peluca debido a la quimia. La democracia te besa porque ella quiere, no porque su padre esté en la habitación de al lado encadenado a un radiador con electrodos conectados a sus pezones. La democracia tiene defectos. No es algo perfecto. Pero democracia, te quiero.
Qué bonito.
Qué bonito. Bonito.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Descubre Argentina, descubre su carne en el restaurante Fuego Argentino, con sus deliciosos cortes de carne a la cruz. Una experiencia culinaria única, maridada con espléndidos vinos y en un lugar precioso. En Baquio, Basigo Covidea 134, teléfono 747-495-505. Reserva ya en Fuego Argentino y vuela sobre la pampa argentina.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
Estuvieron muy políticamente correctos los chicos de Desorden Público con esta canción, la verdad. Se llama Políticos Paralíticos. Uh-huh. Y ellos defienden que igual los políticos que estarían quietecitos y calladitos estarían más guapos. Entonces se ha dicho tanto de las mujeres. Pues básicamente por ahí va la canción. Lo de Desorden Público, como si por tener, no sé, las manos atadas no pudieran hacer lo que les diera la gana en muchas ocasiones. Hombre, es verdad que nos gustaría, ¿no?, también destacar que pues hay muchos políticos que sí quieren el bien común y que luchan y, como dices, que son mayoría, porque si no esto sería, claro, un auténtico sindio. Eso hemos pensado durante mucho tiempo, o esa es mi teoría, de la política europea. ¿No te parece como que muchas veces hemos pensado que era como de otro nivel, como que igual lo cercano, o incluso pues en África, o en Latinoamérica, o en Norteamérica, o en Oriente Medio, o más lejano, no han tenido igual la reputación que ha tenido la democrática Unión Europea? Y luego hemos ido viendo poco a poquito, así a poquitos, hemos ido viendo que, hombre, que hay de todo en todos los sitios.
Pero como tienen esa cosa en la Unión Europea, que a los presionadores para realizar ellos sus políticas los tienen ya tan legitimados, ¿ya?, porque son los lobistas,
sí,
que entran, verdad, con citas, salen, no se esconden, no quedan en un callejón de esas estrechas calles de Bruselas, que las hay muy estrechas
y muy chungas,
llenas de restaurantes donde se comen mejillones,
sí,
pero que con las mesas que sacan ya casi no puedes pasar por el medio, pues no quedan ahí. Ellos van a las instituciones con su traje, hablan, presionan elegantemente,
como todo muy elegante,
pero presionan,
es claro, que totalmente, es verdad, ¿eh?
Eso lo han dado una elegancia a esa parte,
sí,
oscura de la política. Que
se lo han currado mucho.
Y nos lo hemos comido bien, el producto, ¿eh? O sea, sin ningún
totalmente
problema.
Totalmente de acuerdo.
Eso.
Es verdad que el halo de elegancia y de buen hacer que tiene la Unión Europea no la tienen en otros continentes.
No. Entra un constructor de tres, de
nada,
dos edificios.
Y te explica la importancia que tiene.
No. Sí, entra al ayuntamiento a por el concejal.
Ah, ya.
Y si sale, oy,
sí,
que
sí.
Obviamente es para hoy,
sí,
más.
Sí.
Pero entra ese mismo un constructor de
o farmacéuticas u otros muchos responsables de sectores, ¿no? Económicos.
Sí, o alguien que va a hacer unos parques de temáticos de juegos, un chino o un coreano, es que el de Esperanza Aguirre, me refiero, hacer unos parques temáticos de juegos del Copón, y se va, si no a Madrid, se va a Europa, entra con sus sellos y tal, y oye, pues lo mismo pasa que sí.
Absolutamente.
Y con sello real.
Hay una serie en Filming que a mí me moló mucho porque vino un poco a destripar eso y yo jamás lo había visto. Se llama Parliament, habla del Parlamento Europeo, y como dentro, la verdad es que te ríes mucho porque da la sensación, siempre hemos pensado, ¿no? Como que igual al Parlamento Europeo envían los partidos políticos y a gente que ha tenido mucho recorrido en un partido político en su país y está un poco cansado y le mandan allí como si fuera una especie de retiro dorado político, ¿no? Uh-huh. Y allí se encuentran pues los llamados dinosaurios políticos que van allí un poco a tocarse las narices y a no hacer nada demasiado serio ni involucrarse demasiado. Eso es lo que muestra esta serie, este Parliament, que va de un chaval muy muy joven al que le envían como, bueno, ayudante de uno de esos diputados europeos. Llega allí y se da cuenta de que, bueno, él va muy, pues como muy esperanzado en lo que es la política europea, con otro tipo de expectativas, muy presto a trabajar. Y allí se da cuenta de que la gente tampoco está porque se trabaje demasiado. Y él intenta echarle una mano al diputado al que se supone que ha ido a ayudar, pero el otro también está un poco como diciendo, no me des trabajo, no me vengas aquí a comer demasiado la oreja. Y la verdad que la serie está muy, muy divertida porque muestra un poco cómo es el ambiente dentro del Parlamento Europeo, desde el humor, es verdad, y exagerado también, pero yo creo que en parte un poco certero.
Hola, lo siento. Michel Esteplan se va a hacer cargo del informe.
¿Cómo nos ha metido en este lío, Sam?
¿Y no podemos preguntar qué hay que hacer?
No, eso no va a poder ser. No.
¿Y entiendes algo de lo que pone?
No entiendo nada, es normal.
Lo raro sería que lo entendieras. Te enseñaré algo. Tranquilo, no es mi polla.
¿Por qué? Pues porque llevo ya 3 años aquí.
En el Parlamento.
No puedo preguntar ahora cómo funciona esto. No. Soy como esos críos que acaban la primaria sin saber leer ni escribir.
Eres un tío muy gracioso.
La verdad no importa, sino mira, Trump, la eslovena.
Bueno, pues se encuentra allí con un diputado sin ganas de trabajar, él mismo se arroga la responsabilidad de tener que sacar adelante un informe muy raro, pero luego no sabe cómo hacerlo, y cuando le pregunta al diputado a ver cómo lo hace, el diputado le dice, pues si aquí estamos todos para pasar desapercibidos, que en la que te has metido, ¿para qué? A mí déjame en paz, déjame vivir, que para eso me han mandado aquí. Y la verdad que es verdad que es muy elegante todo, porque todos van muy encorbatados y todos tienen muy buena pinta, pero de seriedad nada.
No. Es verdad que creo que posiblemente en el mundo de la política, en muchas ocasiones y en muchos lugares, habrá gente cuyo principal interés, y viendo si las cosas a veces se ponen un tanto retorcidas, es eso, pasar desapercibido, estar allí detrás de un despachito, detrás de un ordenador, y que a poder ser no te vean. Si pones una planta adelante y hay un arbusto que
también se les acusa un poco a los senadores aquí de eso, ¿no?
Ah, sí,
de no tener retiro, no tener mucho trabajo.
Ahí tenemos que refrendar las leyes. No veas lo que refrenda, ponte tú a refrendar.
Exactamente. En el Congreso estáis ahí que parece un gallinero, pero luego nosotros tenemos un trabajo duro. Y luego es verdad que
se creen que estamos aquí con túnicas tumbados comiendo racimos de uvas desde arriba. No, refrendamos. Estamos en continuidad.
Es muy duro el refrendamiento, madre mía. Luego es verdad que cada uno de los políticos de los países de la Unión Europea se veían a sí mismos, hombre, como los más europeístas, los más abiertos. Hombre, en el caso de Gran Bretaña es verdad que europeístas, ¿no? Y luego ya se ha visto. Pero hubo un momento en el que la película Love Actually mostró cómo era el Prime Minister de la forma, ya, da un poco grima, porque le interpretaba, si recordaréis, Hugh Grant. Sí. Pero ¿cómo le presenta al Prime Minister la película? Como si fuera un Adonis, un tío súper serio, un tío súper moderno, pero luego Titi, que nos han puesto al Boris Johnson, que luego
no, es verdad.
La vida real era como las antípodas de lo que muestran las películas. Por lo menos los españoles no han tenido los huevados de poner una peli como que los políticos españoles han sido la refolí, porque los ingleses, la verdad, vaya flema tú. Al final de la peli, les pillan dándose un besito a Hugh Grant y a la chica, que por cierto
no ha sido tan secreto como habíamos planeado.
¿Y ahora qué? Ay, de verdad.
Una sonrisa.
Una sonrisa.
Una reverencia.
Reverencia. Y todo el mundo aplaudiendo. al primer pero ministro bueno, este británico.
Este es el momento más del personaje más amigoso. Pero en el resto de la película, lo que cuenta, o sea, lo que habla los parlamentos de que tiene que hacer Hugh Grant y el personaje, tiene un poco de chispa.
¿Sí?
Sí, o sea, que es un poco salado, es un poco salado. Como primer ministro, pues con las réplicas que tiene que dar, es un poco salado. Luego llega y desemboca en esto y ya, ¿no? Pero bueno, pues lo que
pero
es la peli también. Para Navidad.
Y al final creo que se lía. Es que no sé si me estoy liando. Esta chica no era como también medio asesora o algo de él.
Sí, estaba en el equipo, sí.
Mónica, bueno, no voy a decir Mónica Lewinsky porque no hay infidelidad en esta, pero es verdad que al final se liga un poco a la chica que ha ido a trabajar con él.
La dura tarea de hacer cumplir las leyes, que leyes ha habido desde hace muchísimo tiempo.
Es verdad.
Muchísimo tiempo.
Ya.
Incluso las primeras, las que hubo que ir a buscar al monte.
Buah.
Esa.
Aquello sí que era duro.
Eso sí, que hay que currárselo.
Ahora te metes en el Twitter y ya te pone la policía lo que puedes hacer y lo que no.
Eso.
Está muy fácil.
Pero esos 10 mandamientos que pensamos nosotros que son los que son. O igual, ¿no?
¡Oh, señor! ¿Por qué me elegiste a mí? ¿Qué quieres que haga? Te entregaré mis leyes y tú se las llevarás a mi pueblo.
Pues mucho más fácil que un parlamento, ¿eh?
¡Sí, señor!
Ya sube al monte por ellas con trueno y todo.
Señor, le entregaré estas leyes a tu pueblo.
¿Estás?
Oídme, tres tablas. Oídme todos, prestad atención. El señor Jehová os ha entregado estos 15 mandamientos.
Hoy una tabla al suelo.
10 mandamientos que deberéis obedecer.
Más frágil que la...
A ver lo que se quedó ahí,
Madre mía.
Nos hemos librado de cosillas que hacer o no hacer.
Pues no sé yo cómo serían las primeras constituciones, ¿no? Así, constituciones quiero decir, el libro de la Constitución. Dicen ya que...
El libro de la Constitución.
El libro de instrucciones de las sociedades, que al final es lo que son, ¿sí? El cómo se hace, ¿no? De una sociedad. Dicen que fueron los babilónicos... Y los egipcios, los primeros de los que se tienen constancia, que empezaron a organizar sus sociedades con ciertas normas que escribían para que quedara bien claro y para que luego nadie se saliera del tiesto. Aunque luego debía de ocurrir parecido, ¿eh? Que los que tenían más afinidad o amistad con los de arriba podían pasarse en concreto las tablas de piedra por el Arco de Triunfo, porque igual era un poco costoso, pero las normas, vamos, prácticamente
esas eran
igual.
Las leyes más duras que ha habido.
Que sí.
Tenían que ser esas,
madre mía.
Sobre piedra.
Total, que es tijera. Es verdad que venimos un poco atontados viendo la política europea y claro, uno luego se sentía un poco pobre con mucha humildad cuando escuchaba a su propio presidente de gobierno, pero es que algunos como Mariano Rajoy se lo ganaban a pulso, porque fíjate tú qué singladura,
qué recuerdos,
qué singladura narrativa, sí. El tío,
Madre. Querido alcalde de Alicante, que así se llama. Señor presidente del gobierno, señoras y señores diputados, bien, han sido... No me refería a ninguno de ustedes, no sé por qué aplauden. Venga ya, toma democracia. La cerámica de Talavera no es cosa menor. Dicho de otra manera, es cosa mayor. Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor.
Hay para hacer varios podcasts.
Hay playlists
con los
¿Ustedes
grandes
piensan pisos? Antes de hablar o hablan tras pensar. Que España es una gran nación,
no,
y los españoles muy españoles y mucho españoles.
Pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Y haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible. La segunda ya tal. Lo que nosotros hemos hecho, cosa que no hizo usted, es... engañar a la gente.
No he dormido nada, no me pregunten demasiado si hacen el favor. Por las carreteras tienen que ir coches y de los aeropuertos tienen que salir aviones.
Como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera
cuando se va a detener.
Lo único serio al final en la vida es ser serio.
Es el vecino.
Bueno, ya sí, sí.
Es que sí, que
hay un montón.
Ya la segunda tal.
Pero vamos.
El alcalde.
Es que ha sido de los más fructíferos en mucho tiempo, Sí.
Tanto como
el humor, debe agradecérselo.
No sé cómo habría llevado Mariano Rajoy la pandemia, los grandes conflictos, Ucrania, todo lo que ha
pasado. Saliendo a andar deprisa, porque.
Es verdad.
¿Te acuerdas que tuvo un problema porque salió a andar deprisa cuando no debía? Y además, es de lo último que se ha sabido de él.
Madre mía.
Sí, es verdad.
Visto lo visto.
La comedia perdió un activo ahí.
La verdad que totalmente, totalmente.
Tenemos que fabricar máquinas
sigue,
que nos permita seguir fabricando máquinas, porque lo que no va a hacer nunca la máquina es fabricar máquinas.
Hay cosas más bonitas como esta y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna.
En fin, a mí no sé si me han dado ganas, ya que les hemos criticado tanto por hacer beneficiarse de sus propios, pues bueno, no sé, de su propio poder. No sé si me han dado ganas de ser político o tener algún amigo en la política. La verdad que no mucho,
Yo no tengo tampoco. No. Y como todo se contagia, esos 50 euritos que venían en el sobre,
¿sí?
Tampoco hay por qué reintegrarlos, ¿verdad?
Bueno, no lo sé.
¿Quieres tú devolverlos al sobrecito? ¿O no? El sobre es una herramienta maléfica para la política. El sobre.
Que con esto nos pagamos unas mechas.
Eso te digo.
Que la pelu está
unas, no todas.
Las pocas también.
Las gordas. Venga.
Nada, pues vamos a. Porque seguro que era para nosotras, ¿no?
Fijo. No. Introduce.
Muy bien. Nada. ¿No? ¿Encontrar qué? No hemos encontrado nada.
No. Aquí hay lo de siempre. Mira, esta pobre está hoy sin voto ni voto. Hoy
que hemos hablado
de película, sino de política.
Voto para las ratas. El voto para las ratas. El voto para las ratas.
Compatriotas a triunfar.
Radio Popular, Herri Irratia, contigo.
Amigos, bienvenidos a MySpace. El espacio de My Madrazo dedicado a contarte las historias que hay detrás de una canción y también a contarte curiosidades y a darte consejos para tu vida diaria. Y en nuestro anterior programa comenzamos a hablar del bolero. El bolero, esa música surgida, ese ritmo romántico surgido en Cuba y luego relanzado en México al albor del final de la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras, cuando los países de América Latina se vieron un poco desplazados y como aislados del mundo occidental. Entonces ellos mismos crearon sus propios ritmos y sus propias músicas sin ningún tipo de intromisión extranjera, lo cual ha sido, la verdad, una buenísima noticia porque surgieron grandes ritmos que no fueron contaminados quizá por el mundo anglosajón, que era el que había ganado la guerra. Así que ahí en Cuba surgió el bolero. Hemos hablado de los boleristas de la Edad de Oro, de Lucho Gatica, de Julio Jaramillo, de Benny Moré, y vamos a continuar con ellos ahora mismo con Antonio Machín. Antonio Machín, que bueno, pues es uno de los grandes del bolero y de la música cubana en general. Bueno, pues los que tenemos algunos años nos acordamos de pequeñitos de verlo en la televisión, en esa televisión en blanco y negro que solo había una cadena, bueno, luego la segunda cadena, ¿no? El UHF que se llamaba. Y Antonio Machín, las maracas de Machín, siempre con sus maracas cantando sus ritmos. Es uno de los boleristas más famosos de la historia de Cuba y de Estados Unidos. Machín fue el primer cantante cubano que alcanzó 1 millón de copias vendidas, el primer cantante negro en liderar la orquesta del Casino Nacional y el primer cubano con una canción en las listas musicales de Estados Unidos. Todo con su éxito, El Manisero. Así que, bueno, pues incontables son Angelitos Negros, El Manisero, incontables son las canciones, los grandes éxitos de Antonio Machín, pero como estamos hablando de el bolero, pues El Manisero yo pienso que es uno de los más emblemáticos. Así que vamos a recordar a uno de los grandes, grandes del bolero y de la música cubana, Antonio Machín.
Comete un cucurruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manisero se va, Manisero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, acera de mi corazón. El manicero entona su pregón y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní. Me voy, me voy.
Bueno, pues ahí está Antonio Machín, hispano-cubano. Él es uno de los que huyeron de la dictadura de Fidel Castro y fue acogido en España. Nació en Sagua la Grande un 11 de febrero de 1903 y falleció en Madrid el 4 de agosto de 1977 a los 74 años. Basó su repertorio, pues eso, en la música cubana, en la balada romántica y el quizá uno de los más prestigiosos intérpretes en el ámbito hispanohablante. Su disco El Manisero, que es el que hemos escuchado ahora, se grabó en 1930, acompañado por la orquesta de Don Aspiazu para la compañía Víctor en Nueva York, y constituyó el primer éxito millonario en ventas de la música cubana. Enterrado en la tumba número 52 de la Plaza del Cristo del Calvario del Cementerio de San Fernando de Sevilla, para todos los que queráis ir allí a rendirle homenaje. Bueno, pues vamos a continuar ahora con otras historias.
Bueno, pues supongo que habrás escuchado, porque esta semana se ha hecho viral, que el heavy metal pues aumenta la actividad cerebral en los pacientes sedados. Y se ha hecho una investigación y se ha publicado en la prestigiosa revista Journal of Integrative Neuroscience, que, bueno, que abre la puerta a que el heavy metal pueda llegar a implementarse en la neurorehabilitación de pacientes que están en la UCI. Bueno, esto puede ser interesante. Estamos hablando de boleros en este programa, yo ahí lo dejo, pero no puedo evitar leerte esta noticia. Han sido tres investigadores del Hospital Universitario de la Princesa de Madrid que han publicado este estudio piloto, y es que la música heavy metal produce más respuestas cerebrales en pacientes sedados que la música clásica. Estos facultativos analizaron las variaciones de la actividad cerebral en pacientes expuestos a estímulos musicales bajo los efectos de la sedoanalgesia, teniendo en cuenta que la música es un método con valor para estimular en trastornos de conciencia. Los seis pacientes seleccionados para el estudio fueron cinco mujeres y un hombre, con edades comprendidas entre los 53 y los 82 años. Estaban ingresados en la UCI por diferentes patologías y su estado era de inconsciencia. Tras autorizar los familiares este estudio, estos pacientes fueron expuestos a tres tipos de música: la música clásica de Mozart, la dodecafónica de Schoenberg y el heavy metal de la banda danesa Volbeat. Bueno, pues a ver, a los pacientes les colocaron unos auriculares con fragmentos de cada una de las tres piezas musicales. Eran fragmentos de 2 minutos de duración a un volumen correspondiente a lo que puede ser una conversación normal. Y la secuenciación de los sonidos fue aleatoria y diferente. Y además se registró en cada electroencefalograma de cada paciente. Los datos obtenidos mostraron que la estimulación con heavy metal fue la que produjo mayores cambios en las respuestas cerebrales, mientras que la música clásica mostró una tendencia a reducir la actividad cerebral. Bueno, pues esto es una novedad, este estudio es una novedad al incluir en la estimulación cerebral con música otros tipos de música diferentes a la clásica. Pero parece claro que diferentes tipos de música inducen respuestas heterogéneas en el cerebro, por lo que su utilización como herramienta en el proceso de rehabilitación puede ser una realidad. Además, es factible igualmente que el heavy metal llegue a implementarse en la neurorehabilitación de pacientes en UCI y que este contraste de respuestas a distintos tipos de música constituya una herramienta útil para la rehabilitación de los pacientes. Bueno, pues es interesante este estudio. Decís, bueno, claro, a ti, como te gusta el heavy, imagínate que estoy yo en la UCI y me meten algo súper fuerte, Metallica, Rammstein, Megadeth o algo así. Bueno, pues ¿y qué pasa? Si se te va a estimular más el cerebro con eso, ojalá pues pueda servir, ¿no?, para estimular el cerebro en personas que están
en esa situación. Y volvemos, dejamos el heavy metal y volvemos al bolero. Vamos a ir con la Lupe. Lupe Victoria Jolly Raymond, Santiago de Cuba, 1936, murió en el Bronx, Nueva York, en 1992. Más conocida artísticamente como la Lupe. Una exiliada de Cuba, al igual que Antonio Machín, su forma de cantar no era bien vista por el nuevo régimen de Fidel Castro que se había implantado en el país y, por supuesto, huyó a México. La Lupe después se fue a Nueva York y formó un tándem con Tito Puente, el clásico Tito Puente también, Celia Cruz y Tito Puente, ¿no? Otro pope de la música cubana. Bueno, y ellos, Lupe y Tito Puente, grabaron 4 discos que tuvieron un éxito inaudito y la catapultaron al estrellato en Nueva York. Es en esa etapa que su fama llega a compararse con la de Celia Cruz, siendo la Lupe igual más famosa. El éxito de la Lupe se debió en parte a su canto aguerrido, su peculiar y única manera de afrontar el bolero, y la cada vez mayor influencia de la música latina, alejada de los formalismos de salón que imperaron en los años 50 en la ciudad de los rascacielos. Es un canto arrabalero, más propio de barrio que de un salón de baile, y este canto halló en la Lupe su mejor exponente femenino. Por eso vamos a escuchar una de las canciones más famosas de la Lupe, que es esta, Amor Gitano.
Ayer te vi pasar con ella al brazo y sin que tú lo notaras te seguí los pasos. Ayer pude comprobar que tú me mentías así. Quiero desangrarme hasta que me muera. No quiero la vida. Ay, si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena. Dime por qué me has engañado, si todo lo que tú has querido yo siempre te lo he dado. ¿Por qué te burlas de mí, amorcito? Que tanto te he querido, me das tan mal cabo. Ay, toma este puñal, ábreme las venas, quiero desangrarme hasta que yo muera. No quiero la vida. Ay, si es de verte ajeno, pues sin tu cariño no vale la pena.
Radio Popular, Erri Ratia.
¿Conoces la nueva Sagardotegui Urbana en Bilbao Centro? Con sus menús tradicionales Sagardotegui, Zoos Ilimitado, menús diarios y carta. Vente al local de moda de Bilbao. Búscanos en bilbaosagardotegui.com y en redes @bilbaosagardotegui. La Sagardotegui de los Athletic Sales. En Iparraguirre 23 y AUP Athletic.
No sé si eres aficionado a todas estas películas de asesinos en serie, Mentes Criminales, CSI y todas estas cosas. Sobre todo Mentes Criminales, porque cuentan la historia de una unidad la unidad de análisis de conducta del FBI, que existe de verdad, que es una de las mayores escuelas de criminalistas del mundo, y que ellos, a raíz de investigar y de hacer muchas entrevistas y de grabar entrevistas con asesinos en serie, ellos encontraron la manera de trazar el perfil, es decir, en la trazabilidad del perfil, que es el que muchas veces es el perfil, y también pues estas cosas que hacen en criminalística, también por el espacio, detectar el área de acción del asesino en serie, pues les ha llevado a detener a muchos de ellos. Bueno, de todas formas, los psicópatas, narcisistas o antisociales son personas que viven entre nosotros, pero no se ven a simple vista. Algunas de las claves que determinan que alguien cercano tiene un trastorno de personalidad antisocial son las que tienes que conocer, pues, para estar un poco alerta frente a esa persona. Y es que a veces las personas no son un libro abierto, sino que son un intrincado laberinto que no nos conviene transitar. Según vamos conociendo a alguien, advertimos rasgos de su personalidad que nos resultan familiares o atractivos, en el mejor de los casos. Pero de repente, de un día para otro, nos sorprende con algo que no esperábamos y que no entra en nuestras coordenadas sociales. A Marion, la protagonista de la película de la célebre Psicosis, seguramente le pareció majo ese joven alicaído llamado Norman Bates. No podía imaginar por nada del mundo lo que escondía en las profundidades de su casa hasta el final. Este relato de terror tan prototípico, cuyo clima es algo tan cotidiano como una ducha, es obviamente función. Pero ¿cuántos y cuántas se habrán topado en algún momento de su vida con un Norman Bates y no han sabido verlo a tiempo, aunque no haya que llegar a cotas de psicopatía tan altas? También están los narcisistas, los cuales pueden hacernos la vida muy difícil en caso de que les dejemos entrar en nuestra vida. Y para ellos, para los narcisistas, es bastante fácil entrar en nuestra vida si te encuentras en un momento de tu vida inseguro o carente de energía. El trastorno de la personalidad narcisista es cuando una persona tiene un sentido desmesurado de su propia importancia, una necesidad profunda de atención excesiva y admiración, tiene también relaciones conflictivas y una carencia de empatía por los demás. Es lo que así lo califican, la clínica Mayo dice que es como debe definirse el narcisista. Lo que tienen en común el narcisismo o la psicopatía es que se engloban dentro de los trastornos de personalidad antisocial, los cuales surgen cuando una persona no es capaz de distinguir entre el bien y el mal, desecha principios morales o ignora y desprecia los derechos y sentimientos de los demás. Puede ser como causa de una desmesurada egolatría, que sería el narcisismo, o por una ausencia de empatía y de concepto de moral, que sería la psicopatía. ¿Cómo detectar a una persona que reúne estos rasgos? Pues muchas veces vienen enmascarados en otro tipo de actitudes más relajadas. Por ejemplo, tienden a ser unos manipuladores natos. Puede ser bien de manera directa, a través del engaño consciente, o por formas más sutiles, como el chantaje emocional. Si alguien en tu círculo cercano siempre te está reprochando cosas, sobre todo aquellas que todavía no han sucedido, ándate con ojo, puede que esté tratando de manipularte usando el arma más poderosa que existe, que son las emociones. Otro rasgo que caracteriza a los narcisistas o psicópatas es su impulsividad, lo que puede derivar en comportamientos agresivos o imprudentes. Esto es muy peligroso, sobre todo cuando ponen a otros en riesgo de manera innecesaria. Y esto nos lleva a otra de las características que más sirven para detectar a un psicópata: su falta de arrepentimiento cuando saben a ciencia cierta que sus actos han provocado un daño. Para ellos el fin justifica los medios, por lo que en ellos no habrá un atisbo de sentimientos de culpa. Aun sabiendo que han obrado mal y que su actitud es reprochable, no harán nada por intentar solucionar o paliar el daño causado. El comportamiento más útil de cara a reconocer a un manipulador nato es pillarle con sus propias mentiras, y aun así, que siga negando la verdad o contrarrestando ese engaño con más mentiras, es ya lo que te puede llevar a pensar que esa persona es un verdadero psicópata. Si te has encontrado en situaciones así, bien te vale desconfiar. Al principio puede que cuele la primera vez, pero una vez le pillas, la confianza se resiente. Y cuando sientes que todo lo que sale por su boca son mentiras, y aún así sigues pegado a él o a ella, lo mejor es que cortes cuanto antes por lo sano. Si objetivamente no para de mentirte y sigues ahí, es porque él ha conseguido su objetivo. El hecho de caer en sus redes de manipulación para que le exculpes, incluso cuando tú tienes la verdad por delante. Bueno, pues de aquí me imagino muchos nombres, algunos de ellos en la política activa, y me salen varios nombres, y lo voy a dejar allí. En fin, vamos a continuar con los boleros, vamos a continuar con bueno, pues el rey del bolero. ¿Qué te voy a decir yo? Armando Manzanero. Armando Manzanero es, digamos, el bolero por excelencia. Todo un pope, un cacique de, bueno, de la cosa esta, de la música latina romántica. Armando Manzanero Canché, nacido en Yucatán, México, en 1935 y fallecido en 2020 a los 85 años por culpa del COVID. Falleció en Ciudad de México. Todo un drama para los mexicanos, la muerte de Armando Manzanero. Premios, distinciones, todas las del mundo. Grammys, Billboards, ASCAP, Pabellón de la Fama de Compositores Latinos, International Latin Music Awards, Lo Nuestro, La Excelencia, en fin. Es músico, fue músico, compositor, cantante, pianista, actor, productor discográfico y cantautor. Lo hizo todo, todo en el mundo del espectáculo. Escribió más de 400 canciones, de las cuales 50 han alcanzado fama internacional, como por ejemplo la clásica Somos Novios, Esta Tarde Vi Llover, Contigo Aprendí y Adoro. Sus temas le valieron el seudónimo del rey del romanticismo y fueron interpretadas por múltiples estrellas internacionales. Acreedor de un premio Grammy a la carrera artística, reconocimiento especial con el que han sido galardonadas grandes personalidades musicales. Y es un premio, este Grammy a carrera artística, que se entrega tan solo a artistas que han hecho destacables contribuciones al campo de la discografía. Participó en numerosos programas de radio y televisión, grabó más de 30 discos, musicalizó películas, era hasta la fecha de su fallecimiento presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Bueno, pues son canciones también de telenovela. Las telenovelas hizo él muchas bandas sonoras, también participó en varias películas como Somos Novios, Cándido de Día, Pérez de Noche, Betty la Fea, también salía él, y en fin, ¿para qué te voy a decir? Discografía increíble. Lo de Armando Manzanero, todo un nombre que merece por sí mismo ya capítulos aparte, programas aparte, y es casi imposible escoger un bolero de Armando Manzanero, porque además la mayor parte de ellos atribuye a los Panchos, que son los que intérpretes que mejor interpretaron y más interpretaron sus canciones. Pero he decidido escoger esta de Somos Novios porque es la que le dio fama internacional. Vamos a ir con Somos Novios y Armando Manzanero.
Somos novios, pues los dos sentimos mutuo amor profundo, y con eso ya ganamos lo más grande de este mundo. Nos amamos, nos besamos como novios, nos deseamos, y hasta a veces, sin motivo, sin razón, nos enojamos. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos, procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro, como todos procuramos el momento más oscuro para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos, recordar de qué color son los cerezos, sin hacer más comentarios, somos novios.
solo novios, siempre novios, somos novios.
Somos novios, esta canción que, bueno, la verdad es que es difícil encontrar algún cantante, algún grupo que no la haya versionado. Vamos a ver, te voy a dar un listado de ellas. Somos novios, primero te voy a recordar, es una canción de Armando Manzanero de principios de los años 60, aunque no la grabó en disco hasta el año 1968. Es considerada una de las canciones en castellano más populares de todos los tiempos y un himno de la música latinoamericana. Bueno, se publicó en realidad como disco, como te he dicho yo, en 1968, aunque luego se hizo muy famosa la versión de Perry Como, en inglés, It's Impossible, de noviembre de 1970. Se volvió entonces una melodía popular a nivel mundial. Elvis Presley grabó también esta canción, It's Impossible, somos novios también. Andy Williams, Vicky Carr, de Freddie Gris, que son las acompañantes femeninas de Earth, Wind & Fire, Shirley Bassey, Jerry Vale, Dennis Brown, Andrea Bocelli, Mina, Frances Gibb, Luis Miguel, Charlie Green, en fin. Es prácticamente imposible hacer un listado de todos los grandes artistas que han versionado en inglés, o bien su versión en inglés o bien en castellano, de El Somos Novios. Y vamos a continuar con otros asuntos, y es que no me resisto a seguir hablando de heavy metal. Bueno, antes te he comentado el tema este de que el heavy metal se ha investigado que es un tipo de música que tiende a pues aumentar la capacidad cerebral o la reacción del cerebro en pacientes que están sedados en la UCI. Y te voy a contar cotilleos del mundo del heavy metal. Por ejemplo, el mundo de los Guns N' Roses, el grupo de rock por excelencia de los años 80, y los excesos, sobre todo de Axl Rose y de Slash, que tuvieron en esa época. Era una época vivo ejemplo de lo que fue el rock duro en esa década, en los 80, en la que su apoteósico éxito musical llegó acompañado de alcohol, de drogas, agresiones, destrozos, excentricidades y problemas con la ley. La banda Guns N' Roses se formó en el año 1985, precisamente en mitad de esa década en la que el mundo del rock tuvo unos años de auténtico desfase. No todos los grupos se dieron a la vida loca, pero sí hubo muchas bandas de esas que llenan estadios, que a la par destrozaban habitaciones de hotel, llegaban ebrios o drogados a los conciertos, insultaban a los periodistas o a los propios espectadores y protagonizaban todo tipo de sucesos que muchas veces desembocaban en problemas con la ley. Guns N' Roses, especialmente su líder Axl Rose, vocalista y único miembro que ha permanecido allí en Guns N' Roses desde su formación, es un ejemplo paradigmático de lo que era el sexo, drogas y rock and roll de los 80. Decenas de músicos han pasado por Guns N' Roses, iban y venían debido a sus problemas con el líder, que siempre, sin embargo, encontraba reemplazo a aquel que decía que no le aguantaba más. La personalidad de Axl Rose, a buen seguro, quedó marcada por una infancia convulsa. Él es de sangre escocesa y alemana, nació en 1962 en la localidad de Lafayette, en Indiana, con una madre que apenas tenía 16 años y un padre de 20, que los abandonó cuando Axl, que se llamaba William Bruce Rose, tenía tan solo 3 añitos. Él no fue consciente de quién era su padre hasta los 17 años, que anduvo revisando papeles por casa, y de hecho hasta entonces se llamó William Bruce Bailey, adoptando el apellido del reverendo y miembro de la iglesia pentecostal con el que después se había casado su madre. Este reverendo era un hombre que, según el cantante, le dio una infancia pobre, llena de episodios de violencia, de opresión, porque para este reverendo ultra conservador la televisión era satánica, e incluso abusos sexuales que lo convirtieron en un joven violento, capaz incluso de devolverle los golpes cuando su padrastro le pegaba a él, también a su madre, y pegaba a sus hermanos, los que tuvo su madre con el reverendo. Todo ello hizo que William se marchara de casa a los 15 años, y lo único bueno que sacó de su infancia fue su contacto con la música, ya que tocaba el piano y cantaba en el coro de la iglesia pentecostal desde los 5 años. Su precariedad económica le llevó a vivir en casas de amigos o incluso ocasionalmente en la calle, porque los trabajos que encontraba apenas le daban para pagar la marihuana y el alcohol que consumía, y terminó en la delincuencia. Antes de la mayoría de edad acumuló 15 detenciones por consumo de drogas y alcohol en la calle, hurtos y robos en tiendas, peleas e incluso por golpear a un policía. Entre la fama de problemático y delincuente que adquirió en su localidad y que no destacaba mucho en los estudios, decidió abandonar Lafayette, aunque antes en secundaria conoció a un joven conocido como Easy Stradlin, que se convirtió en una figura clave en su vida, porque con él en 1978 montó una banda llamada Axel, AXL, de la que saldría después su nombre artístico. Con él también se escapaba de clase para fumar marihuana, aunque Rose nunca ha sido un adicto a las drogas duras, solo consumía marihuana ocasionalmente. Los líos en los que se metía no se debían a las drogas, sino a su carácter volátil y violento. Un psiquiatra le diagnosticó trastorno bipolar y trastorno explosivo intermitente, y reflejó también su alto cociente intelectual. Unos desequilibrios que en 1989 le llevaron a tomarse un bote de analgésicos con la intención de quitarse del medio. El propio Axel Rose ha contado que colapsó en ese momento ya que no podía soportarlo más. Y él dice, simplemente agarré un frasco de píldoras, me las tragué y desperté en el hospital al día siguiente. Su amigo Stradlin se marchó a vivir a Los Ángeles en 1980 y poco después Rose le siguió los pasos. Pronto crearon juntos su propia banda, Hollywood Rose, a la que más tarde se unirían el guitarrista Slash, como no, Slash, y el batería Steven Adler, que también serían muy importantes para el futuro del bueno de Axel. Rose se juntó también con otra banda, los L.A. Guns, y pronto las diferencias entre los miembros de Hollywood Rose provocaron que Stradlin se marchara junto a él, lo que al final terminó en una fusión de las dos bandas para dar lugar en 1985 a los Guns N' Roses. Ahí comenzó una monstruosa trayectoria musical que, vista con el paso del tiempo, ha ido claramente de más a menos. Los mejores años de la banda fueron de 1985 a 1993, que es la época de los desfases, de una máquina de hacer música y dinero con Axl Rose, Slash, Steven Adler, Izzy Stradlin y Dave McCahan al frente. Es la formación con la que alcanzaron la fama mundial. Después de un LP y de un creciente interés por sus conciertos, su primer álbum, Appetite for Destruction, de 1987, destrozó todos los récords, convirtiéndose en el disco debut más vendido de la historia, con 28 millones de copias, número uno en las listas y con tres canciones en el top 10, Welcome to the Jungle, Sweet Child of Mine y Paradise City. Bueno, pues aquí tienes esto, esta historia de Axl Rose, de cómo destrozaban hoteles y cómo fue su vida. Algunos de los destrozos, agresiones y excentricidades de los Guns N' Roses te los voy a contar luego, porque ahora vamos a seguir con los boleros. Seguro que lo de los destrozos en los hoteles es lo que más te gusta. Por cierto, los Who eran especialistas en romper todo, incluso en el escenario. Las guitarras las aporreaban contra los amplificadores, en fin. ¿Qué te voy a decir ya que no sepas? Vamos con los boleros y vamos con un bolerista. Ya estamos en la época contemporánea. Un bolerista mexicano, como no, o hispano-mexicano, como no podía ser de otra manera, que es Luis Miguel. Luis Miguel Gallego Basteri, nacido en San Juan en 1970, a menudo conocido como el Sol de México, apodo que su madre le dio cuando era niño, que le llamaba Mi Sol. Ha cantado Luis Miguel, por supuesto, le conoces perfectamente, múltiples géneros y estilos, pop, baladas, boleros, por supuesto, tangos, jazz, big band y mariachi. También es reconocido como el único cantante latino de su generación que no cruzó al mercado anglosajón durante la explosión latina de los años 90. Nació en Puerto Rico, pero en realidad se le conoce más por México que por Puerto Rico. A pesar de solo grabar música en español, Luis Miguel es el artista latino con mayores ventas en la década de los 90 y se le atribuye la popularización del género del bolero en los mercados internacionales. Ha vendido alrededor de 60 millones de discos en todo el mundo, lo que le convierte en uno de los artistas de música latina más vendidos. La música pop latina, junto con su vida personal y su talento para el espectáculo en el escenario, ha hecho popular a Luis Miguel durante casi toda su carrera, que comenzó en México en 1981 y ganó su primer Grammy a los 14 años de edad por su canción a dúo con Sheena Easton, Me gustas tal como eres. Es el artista masculino más joven de la historia de la música en recibir este premio. Bueno, la carrera, la discografía de Luis Miguel es prácticamente imposible decir, ¿no? Tiene un disco de recopilaciones de boleros, Romance, que es un disco, bueno, pues uno de los señeros de su arte, lanzado en noviembre de 1991, aunque la producción originalmente iba a ser con Juan Carlos Calderón, que era uno de sus productores de cabecera, el plan fue desechado porque Calderón fue incapaz de componer canciones para este álbum. Así que, con sugerencia de su manager, Luis Miguel eligió el género del bolero como próximo proyecto, y el cantante y compositor Armando Manzanero, del que hemos hablado anteriormente, fue contratado por la compañía discográfica para coproducir el disco con Luis Miguel. Así que todo un exitazo este disco. Es muy difícil, entre los 12 boleros que versiona Luis Miguel en este disco, escoger alguno, pero yo he escogido este que me gusta especialmente. Se hizo muy famoso este bolero por el dúo de Eddie Gorme con los Panchos, pero también es que Luis Miguel lo borda. Vamos a escuchar este Sabor a mí de Luis Miguel.
Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia, tu vivir bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasará mil años, muchos demás, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí.
Radio Popular, Erri Ratia.
La librería Jaquimbide, la librería diocesana, durante todo el año ha estado proponiéndote las mejores soluciones, garantizándote los libros de texto, los libros religiosos o el material escolar y de oficina que necesitas. Pero ahora es el momento de ofrecerte algo más importante: el deseo sincero de que la paz y la felicidad te acompañen. Librería Jaquimbide, la librería diocesana, siempre cerca de ti. Sorionak eta urte berrión.
Bueno, y lo prometido es deuda y te voy a dar cuenta de esos destrozos, agresiones y excentricidades de los Guns N' Roses en su época de gloria. Entre 1985 y 1993, como te comenté antes, mientras tocaban el cielo en lo musical, sus miembros, sobre todo con Axel en el centro, la liaban allá donde iban. Y sí, uno de los miembros del grupo contó cómo durante una época vivieron todos juntos en la casa infernal, en la que vendían drogas y chicas. Si uno se estaba acostando con una mujer, los otros le robaban lo que tenía en el bolso. O sea, pues fíjate, maravilloso. Las memorias de Slash dan para mucho. En ellas se pudo conocer cómo los gemidos que suenan al final de la canción Rocket Queen del año 87 son reales, ya que con la embriaguez que llevaban encima les pareció una gran idea grabar a Axel intimando con su novia en el estudio. Slash reconoce también cómo un día se emborrachó con whisky tras tomarse un somnífero y llegó zombie al concierto. Dice que tardó 10 minutos en conseguir tocar las primeras notas del Sweet Child O' Mine. Esa misma noche salté desde el escenario sobre el público y la peña se separó como en el Mar Rojo. ¡Ay, qué bien le estuvo! Las noches no acababan en los conciertos, sino en una juerga. En una de esas juergas, cuando varios miembros del grupo llegaron al hotel, se encontraron comida italiana desparramada frente a la casa que habían alquilado. Era su cena, y Axel la había lanzado sobre dos personas que habían descubierto dónde estaban alojados. Tras las juergas, la víctima solía ser el hotel, y sus habitaciones acababan destrozadas. En una de esas ocasiones, tras ser desalojados del hotel y subirse al autobús, fueron detenidos por la policía, que los llevó a la comisaría y les obligó a pagar lo que habían arrasado. Era el año 1988. Dos años después, en la entrega de los American Music Awards, Slash y Duff se emborracharon antes de recibir un premio y subieron a dar el discurso de aquella manera. Pero en el caso de Slash, su discurso fue inconexo y terminó mostrando el dedo corazón a los periodistas en la rueda de prensa. A partir de entonces, las galas se retransmitieron con un retardo de 7 segundos para poder censurar posibles incidentes. Así que esto siempre sentando cátedra en todos los lados. Pero el suceso más recordado de los Guns N' Roses se produjo en San Luis, en un concierto en 1991. A Axel no le gustó que un espectador le estuviera haciendo fotos, y al no hacer caso, los miembros de seguridad a sus quejas, se tomó la justicia por su mano y se lanzó al público, yendo directamente a quitarle la videocámara al espectador. Al volver al escenario gritó: «Gracias a la seguridad de mierda, me voy a casa». Estrelló el micrófono contra el suelo y se marchó, tras lo cual 2.500 espectadores protagonizaron disturbios con heridos, 60 detenidos y destrozos valorados en $200.000. El Tribunal de San Luis le declaró culpable de alterar el orden público y de incitar a la violencia. A este suceso le siguieron muchísimos más, entre ellos la detención en 1993 de Axl Rose al morder a un guardia de seguridad de su hotel. En el último viaje de los Guns N' Roses por Bilbao, que fue un 30 de mayo de 2017, por cierto, en el cual estuve yo, el sonido fue horrible, fue el primer macroconcierto de la historia del nuevo San Mamés, y por eso el sonido fue horrible, porque el nuevo San Mamés tiene una acústica horrible. Señores directivos del Atleti, ¿a quién le encargaron la construcción del nuevo San Mamés? ¿Qué arquitecto lo diseñó? ¿Fue un diseño anticonciertos de rock? Yo ahí lo dejo. Fue un espectáculo innegable, claro, que a muchos convenció y a muchos otros no, pero que sí que tuvo mayor nivel que el de la anterior comparecencia de la banda, que estaba Axl Rose en plena forma una década antes. Encima, no estuvo tan bien como el de Bilbao de 2017. Demostró que sus temas clásicos, los de la primera época, seguían funcionando mucho mejor que los discos que grabaron después. La gira tenía el curioso nombre de Not in this lifetime, no en esta vida, que hacía referencia a la respuesta que dio Axl Rose en 2012 a un periodista que le preguntó si había alguna posibilidad de que el grupo se reuniera. Pero sí se reunieron, se juntaron por primera vez desde 1993, Axl, Slash y Duff McKagan, e incluso en algún concierto se unió Steven Adler. 11 años antes, los Guns ya estuvieron en Bilbao y llamaron la atención las exigencias que Axl Rose puso a la organización. Entre otras muchísimas cosas, aquí en Bilbao pidió que le colocaran en un camerino muy alejado de sus compañeros para no tener que hablar con ellos. Era un espacio que tenía que estar forrado de alfombras y motivos orientales.
Además, pidió las mejores conexiones de teléfono y de internet. El vocalista exigió también un asistente de guardarropa, un masajista, un quiropráctico, comida vegetariana macrobiótica, zumos y champán de la marca Cristal. Para rematar, pidió que en el escenario tuviera a su disposición 4 botellas de oxígeno y un humidificador. Bueno, pues ahí están estas cosas de las estrellas del rock, pero volvamos, por favor, al bolero y vamos a volver con mis favoritos, que desde luego son Los Panchos. Los Panchos, conocidos también como Trío Los Panchos, trío musical romántico internacional formado por los mexicanos Chucho Navarro y Alfredo Gil y el puertorriqueño Hernando Avilés. Se formó este trío en la década de los 40 en la Ciudad de México. Se les considera como uno de los mejores tríos musicales y uno de los grupos latinoamericanos más influyentes de todos los tiempos. Fueron populares en todo el mundo. Han celebrado conciertos durante más de 70 años. Han aparecido en más de 50 películas. El trío es el mayor exponente del bolero y de la balada romántica en Latinoamérica. Sus miembros han sido muchísimos. El último líder de la banda, Rafael Basurto Lara, que tiene a bien siempre decir que sus orígenes están en Bilbao, porque su apellido Basurto le delata que tenía mucho que ver con el barrio bilbaíno de Basurto, donde está el hospital. Así que, bueno, un grupo internacional, como hemos dicho, 70 años girando. Claro, por cuestiones de la edad han tenido que ir cambiando sus miembros, y grandes éxitos que ellos, todos aquellos boleros que cogían, los agrandaban. Prácticamente imposible, entre la amplísima discografía de Los Panchos, escoger una sola canción, pero a mí me gusta mucho esta, La Hiedra, que es una de sus interpretaciones más emblemáticas. Vamos a escucharla.
Pasaron desde aquel ayer ya tantos años, dejaron en su gris correr mil desengaños, mas cuando quiero recordar nuestro pasado, te siento cual la hiedra ligada a mí, y así hasta la eternidad te sentiré. Yo sé que estoy ligado a ti más fuerte que la hiedra, porque tus ojos de mis sueños no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, mi voz escucharás, llamándote con ansiedad por la pena ya sin final sentirte en mi soledad. Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más. Igual tus ojos de mis ojos no pueden separarse jamás. Donde quiera que estés, voz escucharás llamándote con mi canción. Más fuerte que el dolor se aferra a nuestro amor como la hiedra, como la hiedra.
Y no podemos dejar pasar este programa especial dedicado a los boleros sin la gran dama del bolero, que es María Dolores Fernández Pradera. María Dolores Pradera falleció en 2018 a los 93 años, cantante, melódica, actriz. Su trayectoria artística comenzó en 1943, famosa también por ser la primera esposa de Fernando Fernán Gómez. Fue una principal figura del teatro, posteriormente actriz de cine y cantante con espectáculos en directo. Debido al éxito de las grabaciones discográficas que realizó, hizo muchas giras por varios países de Hispanoamérica y se dedicó por entero a la canción desde la década de los 70. Por su labor, alcanzó mayor fama mundial por difundir géneros de la música popular hispanoamericana, la canción española y la obra de los más grandes autores. La gran señora de la canción, como popularmente se la conoce, dotada de una voz grave y contundente, una personalidad en el escenario inigualable y una gestualidad elegante. Pues ella cantaba baladas, boleros, coplas, rancheras, fados, y una de las canciones que la hicieron más famosa, aparte de La Flor de la Canela, que no se la voy a quitar yo a Iñaki Astigarraga, que ya le ha hecho homenaje a esta canción dándole el nombre de su programa de los sábados por la mañana. Bueno, pues El Rosario de mi Madre, de Mario Cavanaro, es otra de sus grandes interpretaciones. Bueno, también hay que decir que quiero hacer un pequeño homenaje a Los Gemelos. Los dos guitarristas, Los Gemelos, que la acompañaron la mayor parte de su carrera musical. Uno era ingeniero, el otro era arquitecto, pero la verdad es que la música era lo que más les atraía. Tenían además, ellos ya tenían, ya se habían dado a conocer que porque cantaban con orquestas, y el flechazo entre María Dolores Pradera y Los Gemelos fue instantáneo. Abandonaron su propia carrera para convertirse en la sombra de María Dolores Pradera, y al mismo tiempo ya se alejó de su prometedora carrera como actriz para dedicarse por completo a la canción. Desde 1964 colaboraron juntos con aquel famoso Amarraditos, Fina Estampa o El Rosario de mi Madre. Bueno, pues luego en el año 1993, por desgracia, falleció Santiago, uno de los gemelos, y su hermano siguió actuando en recitales, formando grupo con otros buenos músicos. Pues vamos a escuchar este Rosario de mi Madre, una de las grandes canciones, de los grandes boleros de María Dolores Pradera.
Que no creas tú, como que me oye Dios, esta será la última cita de los dos. Comprenderás que es por demás que te empeñes en fingir, porque el dolor de un mal amor no es como para morir. Pero desecha ya la bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Desecha ya mi más bella ilusión, a nadie ya en el mundo daré mi corazón. Devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di. Tú no eres quien merece conservarlo, tú ya no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde, no quiero que me veas nunca más.
inigualable María Dolores Pradera y Los Gemelos con este El Rosario de mi Madre, una de sus canciones más representativas. Bueno, este es nuestro segundo y último programa dedicado al bolero. Y también quisiera recordar, antes de que se acabe nuestro programa, nos quedan pocos minutos, quisiera recordar a otro de los grandes, a Tito Rodríguez, el inolvidable. Y es que muchos boleristas tenían también su propio mote. El inolvidable era también por una de sus canciones más famosas, inolvidable, pero Tito Rodríguez fue uno de los grandes artistas del bolero. Nació en Santurce en 1923, Santurce, Puerto Rico, vamos a aclararnos, no Santurce y Vizcaya, y falleció en Nueva York en 1973. Bueno, conocido artísticamente como Tito Rodríguez, Pablo Francisco Rodríguez Lozada, cantautor, músico y director de orquesta, que triunfó como muchos triunfaron en Nueva York. Un gran artista, un gran, bolerista, un gran arreglista también, que, bueno, realizó muchas de sus actuaciones en grandes escenarios de los Estados Unidos, y una de las canciones que mejor versionó es El día que me quieras, famosa canción con música compuesta por Carlos Gardel y en letra de Alfredo Lepera. Grabada por primera vez en Nueva York en 1934 como tema de la película homónima dirigida por John Reinhardt bajo Paramount, pero él, Tito Rodríguez, la versionó así. Vamos a disfrutarla.
El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Al viento las campanas dirán que ya eres mía, y loca las fontanas se cantarán su amor. La noche que me quieras, desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar, y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres tú mi consuelo. Y un rayo misterioso hará nido en tu pelo, luciérnaga curiosa, que verá que eres tú mi consuelo.
Y un minutito que nos queda para despedir este programa de MySpace, no puedo evitarlo, un minutito de Si tú me dices ven, Los Panchos. Agur, hasta el próximo programa de MySpace.
Ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te
Pelota en Radio Popular, Erri y Ratia, este domingo desde las 6 de la tarde, final del Mano Parejas. Altuna y Martija se baten en duelo con Echeverría y Zabaleta en el Navarra Arena, la chapela del Parejas, en juego desde las 6 de la tarde. Este domingo vive la emoción de la pelota en Radio Popular, Erri y Ratia.
En Radio Popular, Erri y Ratia, música atseguinez, con Mikel Astelarra.
Zaitut gaur lastantzen itxaso garde lur gozoko landare kresalaren lusain zeru kolore negeren bihotzaren taupaden noxez zure grazia dut kantatzen. Dios min bere egun sentia erri sofritu guaren lamide ipuin zaharre piperreta estila egerren kagarun biden kantu bitxilla udanuzke lizunez zaude jantzia izar zerutaren nirria. Lan bron huartetik itxas gelira lehun kizkoa zen txoria irosa amo diozko sentipenaren atxa zuren Espainetan loratuz doon goizen kointzetan belardizera eguzkitan zilardiztira goizen
Zeruak eta lurrak egin zituana, memoria argitzera atoz nere gana. Esperantza badauka zer horrek emana, kumplitzeko dedala desio dedana. Zaren alaba interesatua, marineruarekin enamoratua. Deskubritu gaberik bere sekretua, amodioa zeukan barrena sartua. Ala disponiturik jarri ziran biak, kartaz entenditzeko elkarren berriak. Formalidadiakin hartzeko egiak, baina ez ziran lo egon amaren begiak. Esaten dio Juanita Neria, galdu da diotenez Antonio Maria. Ni bilatuko dizu beste bako bia, maiorazgo interes askoren jabia. Hau da lenda biziko esan zenuena, zer da musikarekin honratzen dutena. Markesaren alaba kalian barrena, esposari osala arpean zuena. Penarekin lerturi Antonio izan, akompainatu zuen Juanita Kelizan. Maitasuna bazion esan dudan gizan, geroztikan ezuan osasunik izan.
Azkenean bakarrik bikotearen musikia entzun dugu. Markesaren alaba, romantze zaharra eskainiz amentzen dugu bai azkenean bakarrik bikotea. Ondoren Azala taldea, hobe, talde hobe desagertu zena antxina ganera, baina makina bate kanta itxi euskuzan. Orain entzungo duguna, Iruzki denean, Azala taldea.
Zin bezala egiten dizila mila disimula inorantzirela. Erraiten dizila bertzetain naizela, falsuki mintzo zira.